Bienvenidos a Malditos Viajes. Somos arroba una geranio modesta y arroba Eva Escal y estamos aquí para contarte nuestras aventuras y desventuras recorriendo el mundo. ¿Te atreves a viajar de manera diferente? Hola a todos y a todas y bienvenidos un episodio más a nuestro podcast Malditos Viajes. Esta semana, y como todas básicamente, porque no me puedo deshacer de ella, está con nosotros mi fiel espadachín, Eva. ¿Qué tal estás, Eva?
Pues aquí estamos.
¿Qué tal tu vida? ¿Qué tal esta semana? ¿Estos 10 días?
Pues todo muy bien y además estoy muy contenta porque pronto habrá...
sorpresas.
Una sorpresita. Pero no se puede contar nada todavía.
Poco a poco. ¿Las cosas de palacio?
Van despacio.
Muy bien.
¿Tú qué tal estás?
Yo muy bien también, la verdad. Ya deseando que lleguen las vacaciones, ¿eh? Porque no me da la vida para trabajar y tanto drama.
Anda.
Las dos cosas no, solo una a la vez, por favor.
O trabajo o drama.
Exacto. Así que así estamos. Una semana más. Bueno, el episodio de esta semana, ¿qué traemos? Esta semana no solo somos dos.
Esta semana toca una entrevista.
Exacto, somos más de dos, somos tres, bueno. Porque se une a este buen podcast de Malditos Viajes una tercera persona, ¿vale? Que además es muy importante para mí. Para ti también. Pero para mí un poco más.
Qué bonito, claro.
Y es que la verdad tendría tantas y tantas formas de presentarla. Ya anticipamos que es una señora, una mujer. Es una buena señora, además. Y es que, bueno, ella fue mi compañera de vida durante mi estancia en Londres. Compartimos muchas cosas.
No solo habitación.
No solo habitación. Muchas anécdotas que ahora nos contará. Es la CEO, la CEO de nuestro grupo de amigas, que ya sabe por qué. Y además es la argentina más británica que conozco. Es como la reina Elizabeth, pero de Argentina, de Buenos Aires.
Mola, mola, suena bien.
Bueno, y se llama Carolina, que eso no lo he contado. ¿Vale? Carolina Segal. Ella está hoy aquí para contarnos cómo llegar a Londres desde Argentina y montar un imperio. Bueno, un imperio no, pero casi. Nos va a contar cómo dejó su vida en Argentina y se mudó a Londres, ciudad en la que ya lleva unos cuantos años. Ahora le preguntaremos porque ni yo estoy segura, imagínate. Así que sin más dilación vamos a darle paso, ¿no?
Venga, vamos, yo estoy deseando
vamos a
que nos cuente.
Primera llamada Madrid-Londres, en mucho tiempo.
¡Qué ilusión!
Hola, Carol, ¿qué tal estás?
Hola, ¿todo bien, chicas?
Nosotras muy bien, ¿tú qué tal? ¿Qué tal por Londres? ¿Una hora a menos?
Sí, una hora menos, todo bien, todo tranquilo. Hoy salió el sol, por suerte, así que vamos a ver cuánto dura.
Siendo Londres...
Eso sí, es una suerte, la verdad. Bueno, Carolina, vamos a empezar esta entrevista. Prometemos no quitarte mucho tiempo, pero para que la gente te conozca un poco más, ya te he presentado yo como mi amiga argentina británica, ¿vale? Pero cuéntanos en 30 segundos quién eres.
Bueno, soy Carolina, soy diseñadora. Hace más o menos 5 años vine a Londres por cambiar un poco y a buscar trabajo, a ver si conseguía. Conseguí y me terminé quedando. En principio venía por 6 meses y me terminé quedando, pero sí... Una experiencia súper, súper buena. Haber cambiado de país y probar cosas nuevas.
O sea, podemos decir que estás enamorada de Londres, ¿no? Ahora mismo.
Bueno, no sé, el amor, ¿viste? Yo creo que tiene a veces un fin, no sé. Por ahora viene bien. Es la relación.
La relación es buena. Bueno, que dure.
Vale, para ir un poquito en orden cronológico, háblanos de tu vida en Argentina. ¿Dónde vivías? ¿A qué te dedicabas? ¿Era el mismo trabajo? ¿Cómo era?
Bueno, en Argentina yo vivía con mi familia, con una de mis hermanas y con mis papás, y trabajaba de diseñadora, o sea, el típico, digo siempre como el típico librito, el cuentito, ¿viste? Que terminás el colegio, empezás la universidad, buscas trabajo de lo tuyo, trabajás, y en un momento me cansé como de lo mismo y quería como romper un poco la estructura, pero sí, vivía, o sea, lo típico. Con los padres y trabajando y estando en casa y yendo de vacaciones cada tanto, la vida ordenadita, digamos.
O sea, se puede decir que te cansaste un poco de la vida perfecta, ¿verdad?
Sí, está un poco aburrida, sí.
Cuéntanos así más en general, sabemos que eres de Buenos Aires, un poco qué es lo mejor y lo peor de vivir en Argentina, a grandes rasgos, porque sabemos que es muy amplio.
Yo creo que lo peor es... quizás cuesta un poco como planificar por el tema de la inflación y todo, como que cuesta tener proyectos a largo plazo, digamos, porque por el tema de la moneda y eso es muy difícil planear cosas o ahorrar para tal cosa, bueno, por todos los motivos que muchos debemos conocer del tema de la moneda y la inflación y todo. Y de lo bueno, Me parece que yo, bueno, rescato lo de la comida, la gente, el tema de los horarios también, como que está todo mucho más relajado. Acá es muy, no sé, cenan a las 7 y ya después se van a dormir. Y si, por ejemplo, ayer me pasó con una chica que queríamos tomar un café a las 8 de la noche, tomar un café y ya estaba todo cerrado, es como que te miran raro, ¿viste? Y claro, como está todo el mundo cenando súper temprano, es como medio, medio raro. Así que allá me parece que los horarios son como mucho más flexibles o relajados.
Es verdad, totalmente cierto. Aunque no hemos estado en Argentina. Estamos esperando a que nos invites, ¿eh, Carolina?
Cuando quieran, yo también quiero ir.
Cuando nos dejen. Porque además sabemos que tú tienes un proyecto, ¿verdad? O sea, o que te gustaría tener un proyecto de vuelta en Argentina algún día.
Sí, me gustaría en algún momento tener una cafetería o algo así. Soy fan de las cafeterías, o sea,
Eso me
acá en
parece muy
Londres voy.
tierno.
Todos los fines de semana voy a una distinta y la verdad es que me gustaría.
Pero en Argentina.
En Argentina, sí.
Con alfajores, seguramente. Ay,
Claro,
qué rico.
obviamente. El dulce de leche, todo con dulce de leche.
Bueno, tengo que comentarte y confesar que aquí tenemos a una hater del dulce de leche. No le gusta. Pero porque de pequeña me empaché y ya le cogí ahí manía, pero yo sí voy a Argentina, hombre. La primera.
Pero pará, vos te cayó mal con, o sea, la pasta esta dulce de leche, tipo Nutella.
Sí.
Igual si lo probás en flan, en helado, porque tenemos dulce de leche con todo.
Te está
Bueno,
vendiendo ya,
me
¿eh?
estás convenciendo.
Es Argentina. A ver, recordemos eso. La entrevista está fijada para
Claro.
media hora, pero tenemos a una argentina en la sala, entonces no prometemos nada. Vale, venga, seguimos. Porque, pues eso, sabemos que te fuiste a Londres, sabemos el porqué, ¿no? Porque te cansaste un poco. ¿Cómo fue llegar allí?
En realidad, nosotros habíamos venido de vacaciones, o sea, fue en el 2016. Yo había renunciado a mi trabajo porque sabía que estaba cansada, o sea, si volvía iba a buscar otra cosa. Yo dije, bueno, voy a quedarme a probar. Nos fuimos de vacaciones con mis papás, estuvimos en España unos días, en Italia, qué sé yo. Y cuando llega el día del viaje, mi papá pensó que me iba a arrepentir, tipo, mirá que si querés podés volverte, no sé qué. Y yo estaba un poco asustado, digo, ay, ¿qué hago? O sea, empezar todo y sola, porque ahí fue como uno cuando está lejos, viste, como que lo dice, bueno, si pasa, pasa, pero cuando llega el día, todos los mido juntos. Y en un momento dije, no, me voy a quedar y voy a ver qué pasa. Entonces me quedé un tiempito más en España y después, bueno, me vine para Londres. Y el tema de planear todo, yo soy muy organizada, entonces yo ya un año antes había empezado a tener páginas donde buscar trabajo, páginas donde quedarte, buscar zonas. Yo había estado de vacaciones acá, pero no era lo mismo, porque yo había venido con todo arreglado. Entonces cuando vine sola era planearme todo y ver el presupuesto y ver lo que tenía ahorrado y cómo hacer y cuánto iba a gastar y bueno, y todo. Todo era, me daba miedo. Y bueno, empecé, cuando estuve esos días en España, ya empecé a organizarme entrevistas. Entonces cuando llegué acá, yo ya tenía todas las. Estuve como un mes con diferentes entrevistas, pero un montonazo, por suerte. Se mueve mucho el mercado en ese tema acá, lo laboral.
O sea, te fue fácil, ¿no? Encontrar trabajo.
Sí, a ver, en un mes y una semana o algo así, encontré el puesto que quería con el sueldo que más o menos me cerraba, o sea que sí.
Y Carol, ¿pero por qué Londres? ¿Por la facilidad del trabajo o por el idioma?
Por el idioma en parte y porque en el 2009, cuando yo vine, que vine 2 semanas nada más, que vine con una cultural inglesa, como que me había gustado, como que había visto que todo funcionaba y era todo ordenado y no sé, y decían hacer una fila y la gente hacía la fila, era como, ah, acá la gente respeta todo y bueno, no sé, esa experiencia, después cuando estás viviendo acá te das cuenta que hay un montón de cosas que no se respetan tanto y qué sé yo. Pero en comparación a Argentina, me parece como que hay otra cultura de respeto en algunas cosas que, bueno, que se pueden, que son distintas, ¿no?
Es que otra cosa no sé, pero Carolina, ordenada y organizada, o sea, tiene Excel para todo.
Me
Todo lo que
encanta
tú
eso.
necesites, ella tiene una lista donde puedes sacar información para todo. Pero bueno, aquí sí que llegaba algo más complicado, porque yo creo que encontrar trabajo, la verdad es que hasta antes de la pandemia era muy, muy fácil, ¿verdad? Cualquier trabajo, no particularmente de lo tuyo, pero en general había mucho trabajo. Pero ¿cómo encuentras
Claro.
alojamiento? Que eso en el centro de Londres es más complicado.
Era muy difícil. Y a mí, la verdad es que sola no me gusta estar. Yo como estoy, o sea, me crié con mis dos hermanas que son más chicas, siempre era en mi casa gritos y desorden y cosas para un lado, para el otro. Entonces, como que yo sabía que quería estar en algún lugar con gente. y encontré unas residencias que eran, bueno, algunas habitaciones compartidas, ¿no? Al principio era raro porque tenías que compartir todo, o sea, compartir baño, compartir duchas, compartir habitación, comer, estar en un comedor con un montón de gente. Y era raro porque, no sé, yo siempre viví con mis papás y tenía como habitación, a lo sumo compartía con mi hermana, pero es alguien con quien conoces y te podés pelear y te amigás y todo. Pero la verdad que pasar a compartir todo y en la habitación con gente que por ahí, gente que estaba trabajando y gente que por ahí venía 2 noches y estaba viajando, era como una locura que te desacomoda, pero al tiempo como que te vuelve más flexible. Entonces, la verdad que me gustó y dije al principio, no, no voy a durar nada, o sea, porque es muy difícil y terminé estando como 4 años ahí en la residencia y conociendo gente de todos lados, estuvo buenísimo. Pero sí, la verdad que en precio estaba súper bien y estaba siempre acompañada y siempre había planes y aunque estuviese trabajando full time y todo, era llegar a la residencia y sentir que estaba de vacaciones, como en estos complejos, viste, llenos de gente,
Era
siempre
como un
había
campamento de
planes.
verano.
Exacto, salir un miércoles, ir a trabajar un jueves de resaca, o sea, todo junto y la verdad que estaba muy bueno. Me sentía que estaba de vacaciones, no trabajando.
Es verdad, totalmente
Pero
cierto.
eso es la Holland, esto es vuestra
residencia.
residencia. Es la Holland.
No te voy a preguntar quién fue tu mejor compañera en la residencia, porque es bastante obvio, pero ¿a quién recuerdas con especial cariño tú como tu peor compañera de habitación?
Mi peor compañera de habitación. Uf.
O algo que,
A ver,
alguien
pregunta
que nos quiera.
comprometida.
Sí.
Bueno, recuerdo dos situaciones. Una chica polaca que era muy. A ver, yo como dije, soy muy organizada y tengo todo como ordenadito, ¿viste? Como todo perfectito en mi huequito. Entonces, había una chica que era polaca, era muy despelotada, muy desordenada. Y hacía mucho lío. Y me acuerdo una vez que llego a la habitación y veo que en mi cama había como si hubiesen volcado un frasco todo de azúcar. Y dice, no, es que estoy intentando hacer un café. Y todo, no sé, sobre mi cama, pero todo lleno de azúcar y yo la quería matar. Esa fue una. Y que fue una tontería, ¿no? Y otra fue una chica coreana, que claro, ella se iba a dormir a las, no sé, a las 10 de la noche o algo así. En la residencia siempre había ruido, nos poníamos en los pasillos a hablar y siempre nos criticaba o se iba a quejar y una vez me pusieron un warning. Me llamaron de recepción y me dijeron, Carolina, tengo una carta para vos. Y yo ya sabía de qué era. Y yo como una carta, tipo, súper desafiante ahí en la recepción. ¿Cómo de la carta, viste? Patoteando al recepcionista y me dice, no sé, no sé, no sé. Y bueno, cuando la abrí vi que era un warning que decía como que al tercero, como que te echaban de la residencia. Pero bueno, llegó la pandemia antes y nos tuvimos que ir todos juntos.
Es que es verdad, claro, yo nunca he hablado aquí de los warning, pero los warning eran temidos, era como una
Sí,
falta.
sí, sí. Al tercero te echaban.
Éramos todos jugadores de fútbol en un partido
Jo.
y como te sacaran tarjeta roja, a la tercera te ibas.
Bueno, pero Carolina solo consiguió uno y tú ninguno.
Yo no,
Que
no, porque yo era
sepa.
muy buena gente.
Pará, el día que estábamos abajo todos jugando, que estábamos gritando parados en la silla, ¿ese día no te pusieron a vos? Porque ahí nos
No.
pusieron a media Holland.
A mí no me pusieron. A mí
Gente
nunca, la
corriendo por
verdad.
las puertas de la cocina, todo para que no le pusieran, ¿te acordás? Como ratas salimos corriendo todos por diferentes puertas.
Es verdad, es que un warning era lo peor que te podían poner. Imagínate que
Hombre,
te echan.
es que claro.
¿A dónde vas?
Y claro, una pregunta inciso. ¿Qué tal es Gerald de compañera de habitación? Súper bien. Súper bien. Sí, fue una de las mejores experiencias. Creo que ese grupo que formamos esa vez fue como, no sé, creo que fue un año y medio o algo así, pero para mí
Sí.
fue como toda la vida. Sí.
Además, nuestra
Qué
habitación era la
guay.
más guay, era de las más grandes y cada una hacía como su función. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo que cada una. Porque somos muy diferentes, en realidad éramos cuatro personas, pero éramos muy diferentes, pero como que encajábamos muy bien. Así que no sé si se te
Sí.
ocurre alguna anécdota que contarnos, como las de cuando sonaba la alarma de incendios, a mitad
Sí,
de la noche.
cuando sonaba la alarma de incendio, lo que pasa es que siempre era una falsa alarma, no pasaba nada, o sea, alguien estaba por ahí fumando y se activaba. Entonces, cuando, sí, esa época que estuvimos todas juntas creo que sonó muchas veces.
Sí.
Y una de las últimas veces antes de la pandemia estábamos acostadas con las chicas y empezó a sonar a la mañana. Y yo le digo a las otras, chicas, no pasa nada, ni se levanten porque esto siempre pasa. Y no paraba de sonar, no paraba de sonar, no paraba de sonar. Y yo digo, me voy a asomar a la escalera, pues siempre hacíamos eso, o queríamos mandar a alguna de las chicas que baje a ver si pasaba algo y que subiera otra vez para de vagas. Y me asomo a la escalera y no veo nada, vuelvo a la habitación, me acuesto. Y al rato seguía sonando, entonces Me asomo a la escalera y veo una chica corriendo por la escalera. ¡Salgan que hay fuego! Y digo, ¡es de verdad! Y ahí agarramos todo el pasaporte y eso y salimos. Cuando vi por la ventana estaba toda la residencia fuera en la vereda. Y yo tipo, ¡ay, mirá si moríamos quemadas y por mi culpa! Tipo, que no pasa nada y en verdad esa vez pasó. Pero bueno, sí, siempre sonaba la alarma esa.
Es la vida, esa es la vida en Londres. La vida londoner, sí. Básicamente.
Con mucha adrenalina.
Porque así, en términos generales también, ¿cuál es el, qué es lo que más te llamó la atención al llegar a Londres?
Yo diría eso, de que está todo ordenado y que lo de la residencia me ayudó muchísimo. Fue una de las cosas por la que se me hizo mucho más fácil quedarme. Pero sí, yo diría eso. Porque lo del clima, la verdad es que... Bueno, yo vine en verano, la verdad que no me lo esperaba así, menos en invierno. Los inviernos acá fueron como súper chocante. De no tener luz ya a las 3 de la tarde, era como, wow, increíble.
O sea, el clima y la organización serían como las diferencias más llamativas entre sí. Buenos Aires y Londres, ¿no?
Sí. Salvando bueno, las distancias. Y la comida también, ¿eh?
Es verdad que Londres, yo creo que comparado con Argentina, nada que ver.
Bueno, y otra diferencia grande es el tema de la seguridad, que a ver, como toda ciudad grande puede haber algo de inseguridad, pero una vez... Gerald, nos fuimos a tomar un café y nos fuimos de la cafetería, empezamos a caminar y a eso a los 10 minutos o algo así, cuando estábamos en la estación de metro, buscando su móvil, no lo encontraba y se dio cuenta que se lo había olvidado en la cafetería y volvimos y lo habían guardado, lo habían dejado en la till, en donde se paga.
La verdad es que soy una desgraciada, pero en ese momento yo lo agradecí mucho porque además yo creo que llevaba poco tiempo, o sea, igual llevaba menos de un año viviendo en Londres.
Y aparte estábamos en la zona turística, o sea que había un montón de turistas que te lo pudieran haber agarrado y chao, nadie se enteró.
Totalmente, era Carnaby Street, si no me equivoco.
Sí.
Y era un Joe and the Juice, justo. Pero sí.
O sea que en tema de seguridad, a mí me suena que Yara me ha contado una anécdota de una furgoneta blanca.
Ah, bueno, la conté aquí, la conté en el episodio de Londres. Pero bueno, es que ella estaba presente, cuéntanos.
Nos fuimos a un bar a tomar, a cenar, a un open mic, y cuando volvíamos caminando éramos bastantes, pero yo siempre camino rápido y venía con otra chica caminando rápido como media calle adelante, ¿no? Como media cuadra adelante. Y todo el grupo grande atrás. Y en eso vemos una camioneta blanca que nos estaciona como al lado, pero como que viene rápido y frena súper fuerte. Y nosotros nos quedamos mirando, tipo, este va a preguntar una calle o algo. Y en cuanto... En ese tiempo que paramos, se empezó a acercar el grupo de toda la gente que venía atrás y ahí aceleró y se fue súper rápido. Y eso quedó como la anécdota del secuestro o falso secuestro que nunca sucedió. Pero nosotras ya dijeron, las quisieron secuestrar o algo. A ver, no vimos a nadie, pero sí era una camioneta que frenó y cuando vio todo el grupo, tipo, salió súper fuerte.
A ver, seamos sinceras, ¿a ti te gusta pensar que te intentaron secuestrar?
Es que eso es lo que vende.
Es que es mucho más interesante esa anécdota que no...
Totalmente.
Es
bueno,
que aquí iba a frenar, en medio de Pimlico a las 12 de la noche, no había nadie. Muy raro.
Sospechoso fue. O sea, estábamos presentes las dos, pero a ella le gusta como adornarlo un poco pensando que le iban a secuestrar. Pero bueno, a mí una de las mejores anécdotas que tú tienes, porque en realidad es una cosa muy fuerte que te pasó, fue que tú viviste, entre comillas, porque al final no fue un atentado, un falso atentado o un intento de atentado en Londres, en Oxford Street.
Sí, y de sí, gracias a Dios que no era la única, porque los que estuvimos ahí, varios de los que estuvieron ahí, dicen, es que acá pasó algo y nunca se supo. Yo estoy convencida que algo pasó y nunca se supo qué pasó, pues fue muy raro. Fue la vez que conocí el stockroom de una zapatería y se me tiraron como 5 personas orientales encima. Pero fue tremendo. Fue una vez en Oxford Street, creo que fue para el Black Friday o uno de estos días de
sales importantes. Era el Black Friday, justo. Porque otra cosa no, pero a Carolina le gusta comprar.
A mí me encanta comprar. Pero no compro mucho ahora, ¿eh? Desde que viví en la resi estoy más. Pero bueno, ese día como era antes de ir a Argentina y aproveché a llevar regalos para Navidad y todo, bueno. Nos fuimos con otra de las chicas de la habitación, con Lucía, la gallega. Nos fuimos desde las 9 de la mañana a caminar por Oxford Street, por Regent's, todo. Y bueno, llegó el momento de que nos encontramos con otras chicas, eso de las 5 de la tarde, una se vuelve para la casa y nosotros nos vamos a tomar el bus. Estamos esperando el bus que decía que no sé, que venían tipo en 5 minutos y no venía y mientras tanto veíamos autos de policía, vimos tipo 1 o 2 pasando por la calle y después al rato vimos como 3 y después como 5 y ambulancias. Y nosotras, qué raro, ¿no? Que hay tanta ambulancia y que pasan para allá. Bueno, nos quedamos, no sé, fuera un minuto más. Y en eso miro para el costado, éramos tres, dos Lucías y yo. Miro para el costado y era una pared de gente por toda la calle, la vereda, todo con carritos, con bolsas, todos corriendo hacia nosotras. Y le digo, chicas, corran. Claro, cuando nos alcanzó la gente, era como un río de gente, literal. Y yo me acuerdo que había una chica que se ve que trabajaba en la zapatería, la gente empezó a entrar en los locales. Y la chica, una chica, una empleada, salía con la caja de zapatos. Y claro, la apretujamos entre todos porque nos metimos todos al stockroom. Ahora sí, yo nunca solté las bolsas. Yo venía con 20.000 bolsas y no las solté. Pero me puse contra unas cajas y se me empezó a tirar gente arriba. Y en un momento, cuando yo vi que entraba gente llorando, gritando, yendo para las escaleras, o sea, fue tremendo. A las chicas las perdí. Después me enteré que las chicas estaban en el local de al lado, en el Dyson. Bueno, la cosa que yo salí en ese momento, le cortaron la señal de wifi, empezaron a cerrar los locales, todo. Salí y cuando salí me empecé a volver caminando porque no había nada y gente gritando. Y yo decía, ¿pero qué pasó? Y nadie sabía, pero toda la calle estaba llena de bolsas de gente que había comprado y se ve que las había tirado por ahí de la desesperación. Y sí, mucha gente estuvo súper encerrada, o sea, estuvieron en las partes de abajo de los shoppings o en habitaciones o los ponían en diferentes lugares porque la verdad pensaron muchos que era un atentado y dieron la orden de cerrar todo. Ese día fue el día que yo dije, chau, me voy, estoy podrida, porque ese año también había pasado el de Westminster. Entonces estaba como súper traumada, pero sí, fue horrible esa vez.
Es que Carolina, claro, la gente empezó, las tiendas empezaron a cerrar y a no dejar que nadie saliera, pero ella se escapó y empezó a andar y
Sí.
volvió a la residencia.
Sí. No, es que era una locura de gente. Yo fui andando a la resi, sí. Tremendo.
Yo la recuerdo diciendo que se
¿Qué?
iba, en plan mirando
Sí.
billetes a Argentina porque no
Sí,
aguantaba más.
me quería ir.
Es que qué sensación o qué miedo. Pero te quedaste al final.
Al final me quedé así.
No te echó
Volví.
un atentado, sino un virus de Londres, ¿no?
Todo, pasé todo, el Brexit, todo, el virus.
Es verdad. ¿Cómo fue volver a casa? Porque volviste en la pandemia.
Claro, lo que pasa es que yo en noviembre más o menos renuncié a mi trabajo, el que tenía en una financiera, porque ya había pasado mucho tiempo y quería algo nuevo también, y empecé a aplicar a diferentes lugares. En febrero estuve en Italia, en Bérgamo, donde pasó todo lo del COVID, o sea, yo fui, todavía la gente no usaba mascarilla ni nada, fui a una entrevista porque me habían llamado de ahí, dije, bueno, a ver qué tal. Vuelos cancelados, todo. Yo dije, bueno, a todos los lugares donde voy, viste, siempre muy estratégicos. Y cuando volví, empezó esto de lo de la pandemia, y, o sea, más fuerte, y en Londres que empezaban con los hospitales y no sé qué. Y yo en realidad estaba sin trabajo, yo había renunciado y dije, ¿qué voy a hacer acá en la residencia? Sin trabajo. Y dije, bueno, me voy un tiempo a Argentina y a ver qué pasa. Y yo, bueno, justo estaba tipo en proceso de selección de otra empresa acá en Londres. Y cuando llegué a Argentina y estaba haciendo los 14 de cuarentena, me mandaron un mail de que sí, que les había gustado y que quería que arranque con ellos. Y yo, todo bien, pero estoy en Argentina. Y claro, había todos vuelos cancelados, no dejaban ni entrar ni salir, cerraron los aeropuertos literal por un tiempo en Argentina. Y bueno, llegamos al acuerdo de que trabajé un tiempo freelance y cuando volví en septiembre, que finalmente encontré vuelo, ahí empecé full time para esta compañía.
O sea, ahora estás contenta, ¿verdad? ¿Cómo es tu vida actual en Londres?
Y ahora estoy trabajando para esta empresa que es la industria farmacéutica, así que tenemos un montón de trabajo. Conseguí una casa muy cerca de la Resi, mucha casualidad, y comparto con una chica, así que pasé a tener tipo un living, habitación privada, en la zona que me gusta, porque la Resi, claro, tantos años viviendo ahí, ya la conozco toda. Y nada, y esperando a ver cuándo se puede volver a viajar y juntándome con gente que de la Resi, que también vive en otros lugares o en otras Resis o en otras casas.
Ahora que sacas el tema de viajar, tenemos que decir aquí que tú eres una enamorada de Cuenca, de España y de
¡Ay,
Cuenca en particular.
sí! Las chicas se reían de mí, porque yo quería ir a Cuenca, pero la verdad que es súper lindo.
Sí, las dos tal para cual.
Pero
porque yo le enseñé lo que era Cuenca. Y las casas, ¿cómo las llamas tú? Casas volantes, creo.
¿Cómo era? No, casas. ¿Cómo se llaman? ¿Colgantes?
Casas colgadas. O colgantes, no me acuerdo. Pero tú las
Flotantes,
llamas
no
voladoras o
decía.
volantes o algo así.
O flotantes.
O flotantes.
Claro, pues flotantes.
Pero le encantó cuando vino. Estuvimos en Cuenca
Muy
y le
lindo.
encantó.
Muy bueno. Hasta fiesta de noche y todavía.
De verdad. En la época que no había pandemia.
Bueno, y aparte de que los conquenses son muy buena gente, volviendo a Londres, tenemos que decir qué opinas de los británicos. Porque yo tengo una imagen bastante hecha de esa gente. Eva odia a Londres, ya nos lo contó. Joder. Bueno, no le doy, no te gusta Londres.
A ver, sí que me gusta Londres. No es mi ciudad favorita. Eso, ¿qué pasa con los británicos?
Claro, ¿qué opinas tú, Carolina, de los británicos? Tú que los conoces mejor que nadie.
Sí, bueno, no, con los británicos todo bien. Son, o sea, buena onda y más cuando... O sea, en el ambiente de pub son una cosa, en el ambiente de trabajo es otra. Con el pub son como, me parece más, como, no sé si familiares, pero más... se hacen amigos o hablan más o algo así. En el ambiente de trabajo siempre como que mantiene las formas. Pero no, eso me parece como que eso, que son súper ordenados y educados y como que respetan bastante todo y cosas que dice el cartelito y tipo, lo hacen, o sea, al menos la mayoría de los que me crucé yo siempre, hay alguno que no, pero me parece que son súper, como que respetan todo y siguen las reglitas que están ahí.
Son como muy correctos, ¿verdad? Sí, excepto cuando llevan cervecitas, muchas pintas encima.
Y la mayoría o los que me crucé, porque no es muy lindo tipo generalizar, pero son súper educados y polite y todo, porque sí, no, o sea, desde cruzar la calle y hasta decirte por favor, gracias, e intentar ayudarte, porque muchas veces estás, no sé, o con un mapa o con el teléfono mirando algo y se te acerca, necesitas ayuda o algo, como que son como muy atentos. Ahora, no sé si es algo, sí, no sé, como que son súper como cuidadosos del otro, me parece.
Pero también son más fríos, ¿no?
Sí, no, nada comparados. Que ver con el tema y de ir a casas y eso es totalmente distinto. En Argentina vos podés caer a la casa de alguien, tocar el timbre a las 7 de la tarde, un día de semana y entras y te quedás hasta cualquier hora. Acá no, jamás. Acá es todo planeado y no viene gente así como de la nada y tocarte timbre y quedarse. Y... No, no, no. Eso es súper distinto.
O sea, supongo que ese contacto un poco más... Más estrecho, más cariñoso, lo echarás de menos. ¿Qué más echas de menos de Argentina?
Yo diría que sí, eso de la gente, el clima obviamente, y el tema de la comida también, la carne. Acá para conseguir carne buena tenés que ir a un restaurante muy bueno. Bueno, y mi familia obviamente, lo de siempre, ¿no? Las costumbres que tiene uno ahí, de pasar los fines de semana o algo así, no sé, ir a visitar a mi abuela o cosas así.
Totalmente. Ya nos has anticipado un poco cuál es tu proyecto de vida, ¿no? Final, bueno, no final para que te mueras, pero me refiero. ¿Dónde te gustaría matando. Acabar? Pero de aquí a 8 o 10 años, ¿dónde te ves? ¿En Argentina, en Londres, en otro país?
No lo sé. Yo sé que en algún momento quiero volver a Argentina, pero no sé en qué momento. Porque el día que vuelva, no sé si... Bueno, nunca sabe. Pero supongo que el día que vuelva ya va a ser para quedarme ahí, tipo, estancarme. Pero por el momento lo veo, o sea, estoy contenta con esto de ir a un lugar y probar y ver otro y cosas así. Cuando me canse ya veré. Pero no, la verdad es que no sé dónde me vean 8 o 10 años.
Por algún lugar del mundo entonces, ¿no? Casada, sí, con hijos.
¡Viva al menos!
Hombre, por lo menos.
Eso estaría bien.
Como mínimo, por favor. Tú que eres muy viajera, Carol, ya para ir terminando, danos un consejo viajero.
Un consejo, yo diría animarse, aunque dé miedo y dar, como cuando dicen tipo, ya estás en el baile, bailá, bueno, dar el primer paso y aunque tengas miedo y todo, y ya después las cosas como que se van acomodando solas y vas viendo en el camino. Pero lo más importante es como pegar el salto, porque si te quedas como estancado es como ya perdiste todo.
O sea, lanzarse, ¿no? Básicamente.
Exacto.
En los viajes y en la vida, yo creo.
En todo.
Qué importante.
Y bueno, ya para finalizar, muchas gracias. Pero antes, sabemos todos que estamos en pandemia. Tú más que nadie, aún no te han vacunado, nos has dicho. Uh-huh. ¿No? ¿Estás no. a la espera?
Están por lo de 40 y pico acá.
Bueno, ya te queda poquito.
¡Ay, Dios! Sí, no lo digas.
¿Cuál va a ser tu próximo viaje?
En realidad acá supuestamente los viajes se abren creo que el 17 de mayo, pero todavía están viendo a ver si vamos a necesitar permiso o qué, porque hasta el momento es ilegal, solo se puede dentro del Reino Unido, así que el fin de semana que viene me voy unos días a Kent.
Ah, Kent, muy bonito. Nunca he estado. Pero seguro que es muy bonito. ¿Y fuera de fronteras de Reino Unido cuando te dejen viajar?
A ver, España me encantaría ir. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y espero que en diciembre pueda por lo menos ir a Argentina.
Navidades.
Sí, exacto.
Seguro que sí. Así que nada, muchas gracias, Carolina, por tu tiempo, por tus consejos y tu gran sabiduría londinense.
Gracias a ustedes, espero que les sirva.
Y bueno, pues a ver si nos vemos pronto. Ojalá en Madrid o en Londres.
O en Cuenca.
O en Cuenca, exacto.
En Cuenca sería buen reencuentro, muy bien. Pues nada, adiós, Carolina.
Chao, chicas,
muchas
un
gracias,
beso.
Carol.
Chao, chao.
Bueno, pues muy guay. Me gustan mucho las entrevistas que hacemos. Cualquiera que quiera ser entrevistado, por favor, que nos mande un
que
mensaje.
Que se ponga en contacto con nosotros. A ver, tiene que tener algo especial que contar, ¿no? Me refiero. Pero todo el mundo tiene algo especial.
Sí.
Así que, nada, nosotros estamos abiertas a propuestas.
Y nada, tendremos que ir a ver a Carol a Londres o que venga ella a Cuenca. Pero hace mucho que no la ves.
Sí, un año o un poco más. La última vez en Cuenca. Bonita, bueno. Bonito lugar de despedida.
Sería muy bonito.
Así que nada, vamos a ir terminando por hoy.
Sí.
Si te has quedado con ganas de más, nos vemos.
O escuchamos.
En el próximo episodio de Malditos Viajes.
En 10 días.
Muchas gracias por escucharnos.
Y hasta la próxima.